Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Y nos vamos a ir ya hablando un poquito, nada, unas breves pinceladas de cómo está el panorama actualmente. Yo, miren ustedes, soy bastante clásico y por tanto bastante pesimista con el presente y con el futuro. Entonces, creo que la música de cine ha llegado a un momento en el que ha degenerado ligeramente. Sigue habiendo grandes maestros y sigue habiendo gente que ha tomado el relevo, como Michael Giacchino, el relevo de los grandes maestros. Pero actualmente hay un pequeño descontrol y la cosa tiende más hacia la comercialidad más descarada que hacia la obra de arte o hacia lo que se supone que debía ser la música de cine, que es una música al servicio de contar una historia, no de que a los chavales les guste más o les guste menos. El nombre clave, sin duda, de la música de cine contemporánea, de los 90 hasta ahora, es Hans Zimmer, personaje al que no voy a poner a caldo de ninguna manera porque es un tipo que ha hecho bastante buenas bandas sonoras. Es un compositor que surge a finales de los 80, principios de los 90, con la banda sonora de Rayman, con Tom Cruise y Dustin Hoffman, y que también se hizo famoso más o menos hacia 1984 porque asistió, no me pregunten en condición de qué, a un concierto de Mecano que se celebró en Segovia. ¿Está documentado el dato? O sea, Hans Zimmer estuvo allí, no sé qué hizo, pero está, yo se lo cuento. Ganó el Oscar por El Rey León y, bueno, su música se caracteriza por sonidos modernos, por ritmos contundentes, la mezcla de orquestas, sintetizadores y coros. En fin, tiene buenos trabajos, como Paseando a Miss Daisy, como Gladiator, como Mejor Imposible, como Amor a Quemarropa, muchísimas. Pero luego, ahora ya viene el pescozón, porque es uno de los fundadores, es el creador realmente del sonido actual de la mayoría de las películas de género, de aventuras, de acción, de suspense, de lo que quieran, y es el creador de la compañía Remote Control, que es una empresa dedicada a hacer música de cine a nivel industrial. Como ustedes comprenderán, hacer música de cine a nivel industrial está reñido con hacer música de cine a nivel artístico. En muchos casos ya no solamente hay un compositor haciendo una música, como puede ser la de la Guerra de las Galaxias, sino que hay muchos trabajando para conseguir una música, en muchos casos de calidad, cuanto menos discutible. Es el caso de Piratas del Caribe, película discutible de por sí, pero para la que trabajaron, atención, ni más ni menos que 9 compositores y orquestadores distintos. Cuando a uno le dicen que ha habido 9 personas trabajando en una música, uno espera que eso sea, vamos, lo más de lo más. Y sin embargo, lo que nos dieron fue esto. No se oye y casi lo agradezco. Sí. Un poquito, lo tengo. Ahí está. El caso es que al final te haces, porque te haces a todo, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden comprobar que esto, comparado con lo que hemos escuchado hasta ahora, pues resulta una música que, bueno, que puede resultar, que puede tener tirón entre la juventud, pero que es tan vacía de alma como, de hecho, la propia película, ¿no? En ese caso está muy bien conseguido la comunión entre imágenes y música, pero instrumentalmente, como escuchan, es nula y melódicamente, pues lo más facilón que puede haber. Menos mal que aún nos quedan algunos autores, como he dicho, como John Williams, como Ennio Morricone, como Michael Giacchino, como James Newton Howard, como Danny Elfman, que todavía conservan y mantienen el espíritu original de la música de cine, Howard Shore. Y ya como conclusión, simplemente les quiero decir una cosa que puede parecer, bueno, a lo mejor un poco pretenciosa, que es que la música de cine es la... Bueno, esto nos viene muy bien para este final. Es el tema de los Hobbits de Howard Shore para El Señor de los Anillos. La música de cine es la música de la vida, porque los personajes cinematográficos están vivos dentro de su contexto fílmico. El mundo que habitan tiene música y gracias a esa música somos capaces de percibir sus inquietudes, sus miedos, sus andanzas, sus pensamientos, sus alegrías, sus logros. De manera que espero que después de esta charla que les he dado, ustedes sean capaces de seguir disfrutando si no lo hacían, o empezar a disfrutar, seguir disfrutando si lo hacían, o empezar, en fin, de esta música, la música de cine, tanto desde la butaca del cine, esas butacas que ocupan ahora, como desde el sofá de su domicilio. Y como no puede ser de otra manera, también hay una música para las despedidas, y es la que les voy a poner. Así que con esto nos vamos. Muchas gracias y esto es todo, amigos. Ya lo paro porque creo que hay 17 versiones distintas del tema de salida.
Estupendo. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta o alguna aportación que a esta señora aquí. Un segundo que tenemos un micrófono inalámbrico. Entonces, como... Sí, esta señora primero y... Ahora, sí.
No sé si no hace falta.
Sí, gracias.
He creído entender que si...
Si se lo puedo acercar un poquito...
Que si compro un disco de banda sonora original,
sí,
es entera la música de toda la película.
Y no.
No. Y si compro solo uno de bandas sonoras, ¿son los leitmotiv? ¿O es que no me queda muy claro?
No, bueno, esto sí, es una pregunta interesante. Generalmente la edición oficial de una banda sonora, lo que usted puede encontrar en una tienda, no contiene toda la música de la película, porque una película puede durar 2 horas y un CD me parece que solamente permite grabar 74 minutos, una cosa así.
Sí, creo que eran los 72, porque es lo que le dijeron en su momento a Karajan, le preguntaron a Sony que cuánto duraba la novena de Beethoven. Y en la versión que hacía Karajan, creo que era 72, 30, entonces fue lo que duró el CD.
Ah, de acuerdo. Entonces, normalmente las ediciones que venden de la banda sonora contienen una selección de temas nada más, quizás los más representativos. Luego también hay ediciones que lo que son versiones de concierto. Es decir, hay de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, puede comprar el doble CD, que sí viene la música completa, porque son 2 CDs, y luego también puede comprar un CD simple en el que Zubin Mehta, el famoso director indio de música instrumental, dirige a la orquesta, creo que es la Sinfónica de Londres también, con algunos temas, los más importantes de la Guerra de las Galaxias. O sea,
gracias. Y luego también, que no sé si no me he enterado, ¿has mencionado a Maurice Jarre?
Sí.
No mucho, porque sí. Yo lo que más me impresionó es Art de París, me parece que es de Maurice Jarre.
Sí.
Y
sí,
tiene otras muy buenas también, pero ¿eso lo consideras dentro de los años 70?
60, 50. Maurice Jarre empieza antes. Maurice Jarre, lo hemos mencionado, me parece, antes, cuando 60, ha habido una confusión 70, con lo de Lawrence de Arabia. Maurice Jarre, que además creo murió hace relativamente poco. Uh-huh. Y sí tiene grandes bandas sonoras. Lo que pasa es que no he podido mencionar a todos los compositores que hay, porque son muchísimos y me da mucha pena haberlos dejado fuera. Pero
muchas gracias, porque ha sido interesantísimo.
Muchas gracias a usted.
Sí, allí.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Formidable.
Muchas gracias.
Me ha sorprendido lo que ha dicho usted sobre John Ford, porque, bueno, el cine en términos generales de John Ford me gusta mucho, pero hay una película que sobre todo me encanta y que precisamente yo creo que una de las partes que me gusta más es la música, que es la del Quiet Man, el hombre tranquilo, es que se dice,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahí la música significa muchísimo.
Sí,
porque
sí.
Además yo creo que hay un tema que es de inspiración mexicano.
¿Mexicano?
Que es cuando él se repite durante todo el tiempo. Que
¿irlandés, más bien?
Parece Las Mañanitas.
Ah, puede
yo
ser,
ya
sí.
Me voy.
Sí. No, de hecho,
y a mí me sorprende precisamente porque es una película, no sé si es que los irlandeses también tenían ese tema tan igual al de México, pero que considero que habiendo dicho usted lo de que él consideraba que la música no era tan importante, pues me vino a la cabeza esto, nada más que era eso.
Sí, no, es cierto. De hecho, bueno, El hombre tranquilo, la banda sonora es de Victor Young, y reúne un poco las características del cine de aquella época, sobre todo el de John Ford. Las películas de John Ford, él era irlandés, y entonces le gustaba muchísimo utilizar temas de influencia irlandesa. En El hombre tranquilo estaba más que justificado, pero incluso en sus muchísimos westerns utiliza melodías preexistentes, orquestadas por el orquestador de turno, pero de origen irlandés. Y lo que dice de las mañanitas lo tengo que investigar porque no lo tengo muy claro.
Porque cuando está, que lleva a la chica, que van a pelearse, eso todo son música irlandesa.
Sí.
Pero es la llegada de conectar y todo aquello, ahí, y cuando están ellos dos, en plan amoroso, vuelve a sonar. Esto otro, que para mí es como influenciado, yo diría, en lo de las mañanitas.
Pues la revisaré porque además es una banda sonora extraordinaria. Y luego, pues, John Ford tiene Centauros del Desierto, que precisamente tiene música de Max Steiner, que es uno de, es el pionero de la música cinematográfica en estado puro.
Claro. De todas formas, lo que dicen los directores de cine muchas veces no hay que creérselo, porque Hitchcock también era el que decía que los actores eran ganados, ¿no?
Eran ganados, sí.
Y que eran ganados. Hitchcock decía que los actores para él eran ganados, y hay que ver realmente películas suyas que dependen mucho de la interpretación. Entonces, hay veces que... te están mintiendo, o B, también lo que quieren hacerse es elevarse ellos el ego un poco.
Entonces, sí, o decir la frase sí, que luego queda en los libros de historia, que la gente cita, John Ford dijo esto, pero luego en la práctica él mismo se desmiente.
Sí.
Hola, Jorge, ¿Qué tal? Oye, muy instructiva la conferencia.
Muchas gracias.
Quería hacerte dos preguntas y un comentario, a ver qué te parece. Uh-huh. Bueno, lo primero es... ¿cómo surge tu pasión por las bandas sonoras? Primera pregunta. La segunda, si tú crees que de aquí a uno o dos siglos estos compositores que nos encantan van a quedar como los... ahora son Beethoven o Mozart o Mahler o quien sea. Y luego, todo esto que has estado hablando, precisamente cuando has hablado de los 80, me ha venido a la cabeza una banda sonora, que tal vez la película no sea, tampoco pasa a la historia del cine, pero que cumple todo eso que dices de los leitmotiv y que se ha puesto mil veces y que yo creo que es una de las que más he escuchado, que es la de Conan el Bárbaro, uh-huh, de Basil Poledouris, creo que recordar.
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué te parecía? O sea, esas tres.
Bueno, pues vamos con las tres. La primera, ¿cómo surge, ¿no?, la pasión?
Sí.
Pues mira, esto me vas a dar la opción de la posibilidad de ahorrarme el psicoanalista, porque es algo que iba a haber incluido en la conferencia, pero me quedaba un poco larga y al final lo he dejado fuera, pero ya que lo preguntas, pues lo tendré que soltar. Yo tenía 13 años... No hace falta que me tumbe, ¿no? Lo puedo contar ahí de pie. Yo tenía 13 años cuando mi padre me llevó a ver una película, que además, una de las imágenes de la película, el cartel se ha proyectado en la pantalla que había aquí atrás al principio, que era Indiana Jones y la última cruzada. Fuimos mi padre, mi hermana y yo, y nada, vimos la película, muy bien, mis padres se acababan de divorciar recientemente, y yo me encontré con una película que trataba de la difícil relación entre un padre y un hijo. Un padre viudo y un hijo que, bueno, que se sentía completamente al margen de las inquietudes, de los intereses y del afecto de su padre. Entonces, a mí esa película me gustó mucho, aparte de por la parte épica y aventurera, por ese tema, ese trasfondo principal que es eso, el abismo insondable que hay entre un padre y un hijo que se puede dar. Una vez, yendo con mi padre precisamente por lo que antes se conocía como Continente, que era el gran centro comercial, en la sección de discos me encontré el vinilo de la banda sonora de la película, y estas cosas que hacemos que hacíamos los jóvenes, los chavales, que eran meter algo en el carro a ver si colaba, pues yo cogí la banda sonora y la eché en el carro, ¿no?, junto con el chopper y los entrecots y los productos de limpieza. Y al llegar a la caja, mi padre cogió el disco y dijo, ¿y esto qué es? Y digo, no, que era por la peli y tal, que me gusta. Y dice, pero es que esto no te va a gustar. Y dice, no te va a gustar porque tú lo que quieres es escuchar el tema de Indiana Jones, que es este. Y el resto música de relleno que no te va a aportar nada. Y yo dije, bueno, pero ya que está aquí en la caja, no me hagas devolverlo, y dice, vamos a llevárnoslo. Nos lo llevamos a casa, lo escuchamos los dos y llegamos a dos conclusiones. La primera, que mi padre se había colado, porque efectivamente en la música de la película lo menos importante era el tema de Indiana Jones. O sea, había algunos temas impresionantes y que además enseguida nos evocaron a los dos las imágenes y sobre todo los sentimientos de la película. Uh-huh. Y lo otro fue precisamente eso, que a mí hay un tema en la película que está relacionado con el MacGuffin, con el objeto que buscan, que es en este caso el Santo Grial, y que no solamente representa al Santo Grial, sino que representa la obsesión de un padre y la principal razón por la cual ha estado alejado de su hijo durante tanto tiempo. Entonces, de alguna manera, esa música nos unió a mi padre y a mí. Entonces, fue como encontrar nuestro Santo Grial particular. Entonces, a partir de ahí, descubrí que la música de cine era algo mágico, ¿no? Que tenía mucho más que unas simples melodías de fondo y de acompañamiento de una película, y empecé a coleccionar. La segunda pregunta que me hacías era la de...
Si crees que van a ser considerados los clásicos del futuro, como ahora Beethoven o Mozart...
Es que no se me ocurren otros. O sea, claro. Compositores actuales que se dediquen a la música instrumental o música sinfónica, están todos trabajando en el cine, prácticamente. Pocos hay que se dediquen a otra cosa, y sobre todo, más que nada, por una cuestión de supervivencia. Porque puede haber un compositor de orquesta, un compositor de cámara, pero en realidad, como gana dinero, es componiendo para el cine, como hay muchísimos casos.
Claro, yo ¿y la de diría, Conan? Si te intervengo un segundín, sí. Que tú piensas ahora mismo, uno de los grandes problemas que tienen los compositores de ópera actuales es la pervivencia de su trabajo. O sea, las óperas actuales se ponen normalmente incluso menos fechas que las que se llaman de repertorio, pero luego no se reponen. Sin embargo, lo que es el cine se repone muchas veces, y muchas de las obras que yo creo que hemos escuchado y demás las conocemos y las tenemos interiorizadas. Pero óperas de las últimas tres décadas que se hayan repuesto, es cada vez es más difícil. No sé si exactamente por la música que se está haciendo, si tendríamos que adaptarnos a ese tipo de música, o se está haciendo mala música, lo que sea. Pero realmente la música que pervive un poco más a nivel popular, yo creo que termina siendo la del cine.
¿Y la de Conan el Bárbaro, lo que te parece, esa banda sonora?
Una maravilla, y además me toca muy de cerca, porque antes he comentado que yo solía ir al Festival de Música de Cine de Úbeda. La última vez que fui fue la primera y última vez que asistió Basil Poledouris antes de morir, y dio un recital, un concierto con la música de Conan el Bárbaro, con las imágenes proyectándose detrás. Entonces, aquello sí, ya fue emocionante de por sí, porque es una partitura realmente impresionante a todos los niveles. El saber que al año siguiente este hombre falleció y nos había dejado ese regalo impagable, pues bueno. Imagínate. El espíritu de Poledouris aún flota sobre Úbeda.
Ya la última, para no acaparar, ¿qué opinas de los que piensan que John Williams se repite siempre?
Que se repiten mucho, ellos también diciendo lo mismo. Vamos a ver, cuando uno ve un cuadro de Velázquez, sabe que es de Velázquez. Tiene un estilo y tiene unas características propias. Cuando uno escucha una banda sonora de John Williams, y tener en cuenta que hace una semana cumplió 79 años. Lleva desde el año 60 y poco componiendo música cinematográfica. El que no se repita es un genio, yo creo que ni existe siquiera. Entonces, bueno, repetirse...
Es que lo que siempre dicen, es que sí, John Williams se repite.
Pero este argumento es aplicable a cualquier otro compositor. Claro. John Barry, que en La Gloria esté también, también se repite mucho. Quiero decir, el estilo lánguido de melodías de cuerda de John Barry también es proverbial. Y sin embargo no se meten tanto con él, ¿no? Es que yo creo que hay dos facciones. Hay mucho apasionamiento en el mundo de la afición a la música de cine. Hay un apasionamiento casi equiparable al de los hinchas de fútbol. O eres de Zimmer o eres de Williams, y si Williams se repite, Zimmer se repite más, y hay unos enfrentamientos que a mí muchas veces me parecen bastante bastante inmaduros, pero que se dan. Por otro lado, me parece genial que despierte estas pasiones, ¿no? la música de cine.
Sí, había otra señora que tenía la pregunta por allí.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, cuando un director de cine elige a un compositor o le solicita que componga la música para una película, ¿qué le aporta el director? Es decir, ¿qué le ofrece el guión? ¿Le ofrece o le informa de los actores o el compositor? ¿Incluso ve trozos de la película? O sea, ¿cómo es?
Pues depende del caso. Depende del caso. Yo he leído entrevistas a compositores y, bueno, depende también de la relación que tenga el director con el músico, ¿no? Hay relaciones de estas consolidadas a lo largo de los años en las que directamente, pues, no sé, Spielberg a Williams o Hitchcock a Herman o Tim Burton a Danny Elfman simplemente le tiene que decir un poco, oye, estoy pensando en hacer una película sobre esto, vete pensando en la música, ¿no? Entonces ya hay una simbiosis. En otros casos, pues sí, efectivamente, ya con el guión terminado es cuando el compositor empieza a trabajar. En otros muchos casos también es cierto que la película ya está filmada y entonces el compositor se basa en las imágenes. Hay un caso muy radical pero muy curioso, es la película Ascensor para el cadalso de Louis Malle del año 57, que es una película de cine negro francesa. Y que Louis Malle se la proyectó al compositor, al trompetista de jazz Miles Davis, se la proyectó una vez y simplemente viendo la película el compositor ya se hizo una idea de cómo debía ser la música y en el segundo pase improvisó una banda sonora que al final es la que quedó grabada en la película, ¿no? Entonces las posibilidades son diversas.
Sí.
Hola, bueno, felicidades por... por tu conferencia. Mira, hemos estado hablando de bandas sonoras, pero no has mencionado las películas que son todas musicales, que se componen canciones expresamente para la película. Eso también pertenece como a una época muy concreta. Y después, los mismos compositores que hacen las bandas sonoras tocan también el género de los musicales, de todas estas películas que están hechas a propósito, pues para cantar canciones, para que los propios personajes cuenten las historias.
¿Te refieres al cine musical?
Sí, sí, sí.
My Fair Lady, West Side Story, ese tipo de cosas.
Sí.
Generalmente hay una diferenciación bastante clara entre los compositores que se han especializado en música incidental o música para subrayar unas imágenes, unas escenas, y los que se dedican exclusivamente a los musicales. Generalmente suelen ser musicales que tienen su origen en el teatro. West Side Story tiene su origen en el teatro, por ejemplo. Hay compositores especializados en Rodgers y Hammerstein, por ejemplo. Lo que pasa es que luego cuando hacen la adaptación cinematográfica son esos mismos compositores los que trabajan en la música de la película. Pero generalmente el compositor que se dedica a la música dramática o música incidental de una película no musical pocas veces ha tocado el musical. Estoy pensando en Danny Elfman, por ejemplo, que es el compositor habitual de Tim Burton, que bueno, hizo las canciones y la música de Pesadilla antes de Navidad, pero porque era una película también de Tim Burton, no porque fuera musical.
Hay casos como el de quizás el musical casi más conocido, a mí que me encanta, Cantando bajo la lluvia. Todas las canciones son anteriores.
Son anteriores.
Estaban ya compuestas antes. O sea, eso es como Casablanca, pero a la bestia.
Sí, y además fue al revés. Primero fue la película y después se hizo un musical de teatro de Cantando bajo la lluvia, conservando las canciones originales, que no eran originales porque eran, como tú has dicho, preexistentes.
Bandas sonoras no originales.
Sí.
Muy bien, pues si tenéis alguna cuestión más, que parece que no, yo creo que, oye, agradecemos también, pues como siempre, la participación del público. Ha sido un turno de preguntas muy, muy nutrido. Y nada más recordaros que dentro de una semana, para el 1 de marzo, contamos con la proyección de la película La Última Cima. Muchas gracias por su asistencia de nuevo a los Martes de la Foret de Ciudad Lineal y Línea Artes. Gracias.
Gracias.
No, no se tiene en pie.
No siente las piernas.
Hola, soy Natalia Berbeque. Este es un saludo para Radio Cine. Un besito muy fuerte y hasta pronto.